Comienza el examen más importante del año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Los casi universitarios madrileños están ante su ser o no ser. Ha comenzado la EBAU, la antigua PAU, la aún más antigua selectividad. 38.200 alumnos están llamados a ese examen. Hoy debutan los de ciencias, no se equivoquen.
Están los exámenes colocados, ¿vale? Pasad por el DNI. Sabéis que hoy solo es ciencias, que no venga nadie de letras. Y después, dentro, ya os explicamos las normas, ¿vale? Venga, por favor, poco a poco, pasad. Poco a poco.
Poco a poco llegó la hora, después de los repasos agónicos y de superar los nervios, también después de las primeras horas de examen. Esto dicen los chavales a la salida.
He elegido el Teatro del 39 a nuestros días, una subordinada adjetiva y luego morfología y semántica y un texto argumentativo sobre la tozudez del ser humano.
Se contesta la generación del 98, que era lo que yo creo que mejor me sabía. La sintaxis al final es la que mejor veas. Y había un texto que me ha parecido, en mi opinión, un poco más fácil, que es la contaminación. El otro era el turismo y tampoco estoy muy puesto en ese tema.
Ahora lo contamos todo sobre la EBAU, pero tenemos más relacionado con educación. Hoy la presidenta regional ha anunciado la intención de su gobierno de recurrir en los tribunales el currículo de bachillerato de la denominada Ley Celá, por venir, dicen, cargado de ideología. Isabel Díaz Ayuso.
No es una batalla contra nadie, es una defensa ante el autoritarismo, la agenda ideológica y la igualdad de oportunidades que también se verá dinamitada con esta educación.
Pues desde la oposición critican ese ánimo de confrontar del gobierno regional. Dice el líder de los socialistas madrileños que el caso para Ayuso es polemizar por todo. Juan Lobato.
La presidenta del Partido Popular en Madrid no tiene capacidad de que pase una semana sin montar alguna pelea. La señora Ayuso empeñada en recurrir lo que sea. Si aprueba una cosa, la recurre. Y si hubiera aprobado la contraria, también la recurre, ¿no?
Mónica García habla de polémicas artificiales. Escuchamos a la portavoz de Más Madrid.
Ahora quiere destruir libros. Los que hablen de problemas del siglo XXI, los que hablen de la historia de España directamente, los que no estén redactados a su antojo. Ayuso se saca de la manga la enésima polémica artificial para intentar chocar con el gobierno de España y tapar los dos parapalos que le ha dado los tribunales en materia educativa.
Y desde Unidas Podemos recuerdan que Madrid es una de las regiones que menos invierten en educación. Carolina Alonso.
Parece que no le quiere dejar su tarea o su labor al señor Feijóo. Y en este caso por un tema de educación. Es sorprendente que en la región donde menos se invierte en educación pública, como es Madrid, pues se permita el lujo a la señora Ayuso de hacer este tipo de valoraciones o de este tipo de anuncios.
Y vamos a hacer un último apunte en esta portada que también tiene que ver con educación, o más bien con la falta de ella. El alcalde de la capital ha avanzado que habrá una nueva ordenanza de limpieza destinada a sancionar con dureza a aquellos que ensucian la ciudad. Habrá multas más severas para grafiteros y botelloneros.
Por tanto, se va a producir un endurecimiento del régimen sancionador, especialmente en el ámbito tanto de lo que son los grafitis como, en segundo lugar, en el ámbito de lo que son los botellones.
Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Encuentran a un bebé abandonado en Aluche.
Los efectivos del SAMUR han comprobado que tenía poco tiempo de vida. Estaba en la avenida del Padre Piquer, envuelto en una manta. Tiene más detalles Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Tenía restos de cordón umbilical y líquido amniótico. Probablemente había nacido solo minutos antes. SAMUR Protección Civil lo ha examinado y estabilizado, ya que comenzaba a sufrir los primeros signos de hipotermia. Ha sido trasladado al hospital 12 de octubre en buen estado. Policía Nacional se encarga de hacer la investigación de este suceso.
El Wizink deja de vacunar.
El personal de Summa, que ha trabajado allí durante más de un año, se traslada para realizar las mismas funciones en el Hospital Isabel Zendal, algo que han criticado los sindicatos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide a los sanitarios un esfuerzo.
Entiendo que a veces que para los trabajadores el cambiar de un punto a otro pues siempre es un pequeño contratiempo. Bueno, yo les pido ese pequeño esfuerzo porque también estamos en la siguiente fase, bueno, que en esa reorganización de las urgencias extrahospitalarias, que la consejería continúa en esa línea de trabajo.
Ayudas a las víctimas del terrorismo.
La Comunidad de Madrid ha destinado más de 55 millones de euros en indemnizaciones a este colectivo desde el año 2019. En julio se abrirá una nueva convocatoria para asociaciones que defienden y representan a las víctimas.
luz verde a la nueva ordenación urbana de Madrid.
PP, Ciudadanos y Vox han aprobado el avance de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Se regulan, entre otras cosas, el uso de las cocinas industriales en áreas residenciales. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, y la crítica del concejal del Grupo Mixto, José Manuel Calvo.
Estableciendo unas superficies máximas, un número de cocinas máximas, estableciendo que la carga y descarga se realicen en los interiores de los locales con un único objetivo, que es mejorar el descanso, incidir en el descanso y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.
Creemos que esta revisión normativa plantea una serie de elementos para acotar la implantación de cocinas industriales, pero que son insuficientes.
El Gobierno asegura que sigue avanzando en sus acuerdos con Marruecos.
Mañana habrá una reunión para completar el proceso de reapertura de fronteras, mientras continúa la división entre Partido Socialista y Unidas Podemos. El ministro Fernández Grande-Marlaska asegura que la relación con Marruecos es fiable y evita vincular a ese país con el caso Pegasus.
Que las especulaciones son absolutamente indebidas, que no proceden. Y siempre diré, y lo he dicho, las relaciones con Marruecos son unas relaciones de una lealtad, de una fiabilidad y de una fraternidad importantísimas.
Y nos falta el titular del deporte, Carlos Sánchez Blas.
Podríamos, David, hablar de Nadal, podríamos hablar de Jorge Martín, protagonistas del fin de semana, 14º Roland Garros, segundo en MotoGP, motociclismo, pero hablamos de Pablo Laso, que ya está en planta hospital después de sufrir un infarto de miocardio. Su amigo y su ayudante, el segundo entrenador del Madrid, ha dicho lo siguiente hace 10 minutos en la Ciudad Real Madrid.
No te voy a negar que ha sido un palo duro, pero obviamente las noticias son buenas, la evolución es buena, su salud pueda no correr peligro, con lo cual obviamente súper contentos de que a pesar del susto de ayer podamos estar hablando de que Pablo está bien. Es nuestro amigo, le queremos muchísimo y simplemente eso.
Onda Madrid, área de servicio público.
Empezamos este lunes echando ese vistazo pertinente a las carreteras, al trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Riaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya comienza a complicarse de nuevo el tráfico en Madrid. De entrada van a encontrar circulación irregular en la A1 a la altura de Las Tablas y de salida por obras de mejora en la A6 en la zona del Plantío. Ya en la M40 también hay tráfico en aumento en la zona de Coslada en sentido 3. En el resto de carreteras, situación bastante tranquila, aunque recordamos que por obras de mejora ahora continúa cortada la A3 a la altura de Arganda en sentido Valencia. Ha habilitado un carril en dirección Madrid, pero precaución en este tramo y vía.
Encendemos ahora el visor para saber cómo se conduce a esta hora por el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se mantiene la situación tranquila en términos generales. Sí que se nota ya algo más de actividad que se reparte por algunos vías de distribución, como es el caso de José Abascal. Y si hablamos del M30, ya comienza a ralentizarse otra vez el tráfico en la zona de obras del Nudo Norte. Pero ya que hablamos de obras, tenemos que mencionar también los trabajos que se realizan en el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde, donde está cortado un carril en sentido Cuatro Caminos. También se trabaja en el paso de la Castellana con la Plaza de Castilla. En sentido centro-ciudad hay un estrechamiento de calzada importante, por lo tanto, zonas a evitar en la medida de lo posible.
No tenemos constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. 2 y 8, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Ya está por aquí nuestro compañero de Telemadrid, Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, David. Muy buenas tardes.
Y estabas mirando por la ventana y ¿sí? ¿Que se cumple lo que traías en tu papel o no?
Sí, esas nubes altas que están extendiéndose por el cielo de la Comunidad de Madrid y que en los últimos días pues está siendo una especie de denominador común. Y están velando un poco el sol. Mientras que se mantengan bien va la cosa porque nos alivia eso junto con el viento de las altas temperaturas que parece que van a llegar en la segunda mitad de la semana. Hoy máximas de 31 grados en la capital, a lo sumo llegaremos a los 32 en zonas del sur.
Sí, pero ya veo en tu chuleta que en los próximos días esas temperaturas van a ir para arriba, ¿no?
Sí, va a ser un ascenso lento y gradual, por ejemplo hoy 31, mañana 32, un poquito más en zonas del sur y así. Grado a grado hasta llegar al jueves, viernes, que nos vamos a plantar en los 35-36, incluso más, durante el fin de semana. Mañana, tres cuartos de lo mismo, incremento de esas nubes altas, sobre todo en la segunda mitad de la jornada. Las mínimas, parece que poco a poco también se van recuperando. Ojo que ya nos quedan pocas noches para conciliar bien el sueño y mañana esas máximas ligeramente por encima de los 30 grados.
Bueno, pues ahí está el aviso. En los próximos días viene el calor a lo grande. Muchísimas gracias, Antonio. Luego el tiempo en Telemadrid a partir de las 3 y 25. Ahora aquí el informativo, el regional, el local, el que les cuenta las cosas de Madrid. Noticias 14 horas, Onda Madrid. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Llegó la hora para todos aquellos que quieren estar el año que viene en la universidad. Uno de los exámenes más importantes en la vida de todo alumno arranca este lunes para los madrileños. 38.000 se enfrentan a la antigua selectividad. Ahora EBAU. Abren fuego los estudiantes de bachilleratos de ciencias con asignaturas troncales. Vuelven las pruebas, ya sin mascarilla, pero con los mismos nervios y repasos de última hora de siempre. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, como es habitual, si de algo iban sobrado los estudiantes es de nervios.
Pues bueno, la verdad que he dormido súper poco, me costó mucho dormirme, me he desvelado bastante a lo largo de la noche, pero bueno, tenemos que confiar en nosotros mismos y lo que nos lo sabemos pues ya lo tenemos en la cabeza y es lo que nos queda.
Las pruebas que más imponen, las de historia y lengua, y cómo desde que empezó la pandemia, en esta ocasión también los alumnos han tenido la posibilidad de elegir entre varias preguntas.
Pues me gusta bastante, la verdad. Al final, si puedes elegir, te puedes dejar algunas cosas más, sobre todo en historia y en lengua, las de teoría. Si eliges bien, eres capaz de dejarte un siglo y bastantes cosas, así que yo estoy bastante contento.
En esta BAU, como novedad, se han tomado medidas adicionales para los alumnos con dislexia, como nos contaba Rosa de la Fuente, vicerrectora de estudiantes en la Complutense.
Entre estas adicionales, porque ya hay otras que se venían haciendo, como la tipografía de letra, el espaciado, etcétera, aparece la de que pueden tener más papel y, sobre todo, la adaptación que venían pidiendo desde hace tiempo, que es la de que no se les cuente las faltas de ortografía ni la sintaxis, ¿no?
Queda por delante una semana intensa. El 16 de junio van a conocer los resultados y los que no aprueben tendrán que probar suerte en julio. Los grados de Ciencias de la Salud, Big Data y Criminología son, según nos cuentan en la Complutense, los más demandados.
La Comunidad de Madrid da un paso más en su lucha contra la LOMLOE, la ley educativa conocida como Ley Celaá, y el Gobierno regional recurre ante el Supremo los contenidos del nuevo bachillerato que empezará a impartirse el curso que viene. Según Isabel Díaz Ayuso, los libros de texto están llenos de ideología, por ello pide que se mantengan los manuales actuales hasta que decidan los tribunales. Begoña Alarcón.
Sí, buenas tardes. Eso puede llegar a tardar un año. Es la razón por la que la Comunidad de Madrid pide en su recurso medidas cautelares, es decir, la suspensión del decreto del Gobierno central para que los estudiantes de bachillerato puedan seguir utilizando el próximo curso los libros de texto actuales. Dice Isabel Díaz Ayuso que no ha tenido otro remedio. No quería judicializar la educación, pero después de leer los borradores de los libros de bachillerato, Madrid no se va a callar ante lo que consideran un ataque a la educación, un intento de transformar la sociedad a la medida del socialismo.
Con este recurso queremos dejar claro que nuestro gobierno no se va a callar y que va a utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho con lealtad, pero con firmeza. Y va a luchar por esta generación para que no hurten del debate político la mayor transformación de la sociedad española para dejarla deformada a medida de gente que odia a España.
Díaz Ayuso pide que se abra un debate sereno ante un asunto que el gobierno gestó sin consenso aprovechando la pandemia. La presidenta advierte de que no pretende batallar contra nadie, solo defender la educación y luchar contra el autoritarismo.
Hablamos en defensa de la calidad de la educación. No es una batalla contra nadie, es una defensa ante el autoritarismo, la agenda ideológica y la igualdad de oportunidades que también se verá dinamitada con esta educación.
El recurso se presenta ante el Tribunal Supremo, pero también dejan abierta la puerta de acudir al Constitucional.
Este movimiento del Gobierno regional ha provocado las críticas de la oposición en la Asamblea. La izquierda habla de comportamiento inquisitorial de Ayuso y de mero interés por oponerse a todo lo que haga el Gobierno central. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, dura, muy dura, por ejemplo, ha estado Mónica García. La portavoz de Más Madrid llega a decir que a Ayuso se le está poniendo cara de inquisidora porque persigue, dice, contenidos educativos socialmente consensuados.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está solo porque nadie más se embarca en esa cruzada absolutamente absurda. Ningún otro gobierno del Partido Popular quiere hacer el ridículo con Ayuso y tildar de adoctrinamiento a la igualdad entre hombres y mujeres o el cambio climático. Cuando se trata de gobernar o de confrontar, Ayuso siempre elige la segunda. Y mientras tanto, sigue siendo la región que menos invierte por alumno y que más esfuerzo económico le exige a las familias.
El socialista Juan Lobato recrimina a la presidenta que no busque el entendimiento entre instituciones y opte siempre por la confrontación directa.
La presidenta del Partido Popular de Madrid no tiene capacidad de que pase una semana sin montar alguna pelea, ¿no? Y esto no es bueno para los madrileños, de ninguna de las maneras, ¿no? Ya ha tenido varios rapapolvos judiciales la señora Ayuso, empeñada en recurrir lo que sea. Si aprueba una cosa, la recurre, y si hubiera aprobado la contraria, también la recurre, ¿no?
Un mensaje análogo al de Carolina Alonso de Unidas Podemos.
Parece que no le quiere dejar su tarea o su labor al señor Feijóo y en este caso por un tema de educación. Es sorprendente que en la región donde menos se invierte en educación pública, como es Madrid, pues se permita el lujo la señora Ayuso de hacer este tipo de valoraciones o de este tipo de anuncios.
Y Vox nos remite a la intervención de Rocío Monasterio en el último pleno, intervención en la que dio Ayuso la bienvenida a Vox por reconocer el adoctrinamiento en los colegios.
El líder de los socialistas madrileños ha presentado hoy su alternativa fiscal a la política de bajada de impuestos que está promoviendo el gobierno regional. Juan Lobato quiere mantener la baja fiscalidad para los más desfavorecidos y las rentas medias, pero quiere recuperar el impuesto de patrimonio para aquellos que hereden más de 1,5 millones de euros, Pepe.
Sí, los socialistas quieren algo así como dar la vuelta al calcetín. En el IRPF y patrimonio se bajan los impuestos al 98% de los contribuyentes, pero no se bonifica a las grandes fortunas, lo opuesto al sistema de Ayuso, según Juan Lobato.
Frente a ese modelo de privilegios de cheque regalo del Partido Popular y Vox a ese 1,2% de grandes patrimonios, lo que planteamos es todo lo contrario. Una propuesta de reforma fiscal de bajada de impuestos al 98% de los madrileños.
Algo que se conseguirá, entre otras cosas, elevando a todas las rentas los mínimos exentos. De esta forma, por ejemplo, una familia con dos hijos con dos sueldos de 30.000 euros tendría una cuota en el IRPF de 3.920 euros frente a los 4.012 de la reforma del PP. Sería la fiscalidad más baja de toda España para las rentas bajas y medias y la segunda para las altas.
Ese 22,5%, pese a que se coloca en esa cifra, sigue siendo el segundo más bajo de España. Ese alto, no te digo de los inferiores, que por supuesto son los más bajos.
Pero Ayuso lo discute. La propuesta socialista, dice la presidenta, depararía una subida fiscal.
Es volver a subir los impuestos a todos los ciudadanos, es no entender que la economía en la Comunidad de Madrid, si está siendo el motor del país, es precisamente por una política de impuestos muy clara y estas recetas, por tanto, se han probado y son nefastas.
Lobato, por cierto, quiere un debate con Ayuso sobre ambos modelos.
Por su parte, Más Madrid exige el reconocimiento de la violencia vicaria, la que ejerce un padre maltratador sobre sus hijos con el objetivo de dañar a la pareja. Dentro de la ley de violencia de género madrileña quieren incluirla. Además, proponen la creación de una línea de ayuda de pago único específica para víctimas de violencia vicaria que no esté sujeta al nivel de renta. Loreto Arenillas es portavoz de Mujer de Más Madrid.
Que se modifique la ley 5/2005 para incorporar en el título habilitante a las víctimas de violencia vicaria y que se otorgue a estas ayudas económicas específicas. Esta ayuda va a equivaler a los 6 meses que se den por subsidio por desempleo. Incluimos también campañas publicitarias de sensibilización específica contra la violencia vicaria, porque necesitamos prevenir este tipo de violencias.
La reorganización de la vacunación COVID y la centralización en el Cendal ha causado malestar entre los profesionales que trabajaban en el WeThink y que ahora han sido trasladados. Muchos de ellos esperaban volver a los swaps en los que prestaban servicio antes de la pandemia, pero estos servicios de urgencia de atención primaria siguen cerrados y se siguen reevaluando. Hoy el consejero ha dicho que comprende el quebranto, pero pide un esfuerzo.
Entiendo que a veces que para los trabajadores el cambiar de un punto a otro pues siempre es un pequeño contratiempo. Bueno, yo les pido ese pequeño esfuerzo porque también estamos en la siguiente fase, bueno, que en esa reorganización de las urgencias extrahospitalarias que ustedes bien conocen y que la consejería continúa en esa línea de trabajo.
Declaraciones de Enrique Ruiz Escudero en un acto sobre apnea del sueño. Cientos de madrileños están afectados por esta enfermedad. Para todos ellos, el Hospital Clínico acaba de dar a conocer un importante avance, un tratamiento que se basa en un dispositivo del tamaño de un móvil y que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuyendo notablemente los ronquidos. Eva Prat.
Se llama Calinix y usa tecnología 100% española. Es el dispositivo portátil del tamaño de un teléfono móvil que está usando el Hospital Clínico San Carlos en un ensayo con 22 pacientes. Basado en el estímulo de los músculos a través de ondas eléctricas, es un método no invasivo y no provoca las molestias de la mascarilla, que llevan a muchos de los pacientes a abandonar el tratamiento. Permite un diagnóstico rápido de la apnea del sueño, reduciendo las listas de espera, y trata la enfermedad con esta novedad que explica Juan Luis Rodríguez Hermosa, neumólogo del hospital.
Lo que estamos haciendo ahora es probar este aparato en sesiones diurnas de 20 minutos cada 2 días y durante 6 semanas. Eso produce un entrenamiento, una tonicidad muscular en esa vía aérea superior que permite mejorar el descanso nocturno, y eso ha hecho que el 70% mejora la tonicidad muscular.
Ese entrenamiento podría terminar con la enfermedad, como explica Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Si se consolida, podría plantearse como una posible, yo creo que podríamos hablar de una posible curación de la enfermedad sin necesidad de recurrir a ningún dispositivo.
Jorge García es uno de los pacientes que ha probado el aparato.
Físicamente descansaba mejor, incluso durmiendo menos horas notaba que me había venido mucho mejor ese método de tratamiento. La sequedad de la boca se me quitó totalmente. Y luego ya por último, pues mi mujer, que es sufridora principal de mis ronquidos, llegó a decirme que no notaba ya que roncaba.
Calinix ha conseguido reducir el ronquido en un 88% de los casos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:24, esta mañana el alcalde de la capital ha protagonizado un desayuno informativo en el que ha anunciado que va a haber una nueva ordenanza de limpieza y que esta ordenanza de limpieza tendrá mano dura y sanciones más abultadas para dos comportamientos muy extendidos entre algunos grupos de jóvenes.
Y esta nueva ordenanza de limpieza lo que pretende es perseguir aquellos comportamientos incívicos que se dan por parte de los madrileños y que para nosotros no tienen cabida en esta ciudad. Y estamos hablando tanto de los botellones, como de los grafitis, como de aquellos recogida, o mejor dicho, de la dejada de cartón dentro de acerca de los puntos limpios, que ensucian y afean considerablemente la ciudad de Madrid.
El resto de su intervención, José Luis Martínez Almeida, lo ha dedicado a hacer balance de esta legislatura y a sus planes para la legislatura que viene, Raquel Ruiz.
Y con la mirada puesta en el próximo mandato, Almeida tiene clara su prioridad.
El estudio y, en su caso, la redacción del proyecto de reforma del ámbito del eje Prado-Recoletos y, por tanto, de todo lo que afecta a ese paisaje de la luz que es patrimonio de la humanidad.
Con todos los concejales que le han acompañado en esta legislatura, su objetivo será gobernar solo, pero puestos a elegir, se queda con Begoña Villacís, con su compañera actual.
Ya sé lo que es un matrimonio, tengo que asumirlo. Esto no quiere decir que no me vaya a casar, que la experiencia diga que no me voy a casar por tener este matrimonio político.
Lo que descarta Almeida es cualquier tipo de cordón sanitario.
Yo me estoy dispuesto a seguir hablando con Vox, por supuesto, pero será Vox el que tenga que decidir si el cordón sanitario que le quiere hacer la izquierda no se lo está aplicando él mismo en el Ayuntamiento de Madrid.
A su posible rival, la delegada del Gobierno, no le augura mucho futuro el alcalde.
Pero el problema principal que va a tener Mercedes González no es solo que sus políticas no triunfan en Madrid desde hace muchos años, sino que además en Madrid no es precisamente el mejor cartel ser la delegada no del Gobierno, sino de Pedro Sánchez.
Y más diplomático se muestra a la hora de decantarse por liderazgos dentro del Partido Popular.
Lo cierto es que soy de Ayuso, porque soy de Feijóo, y Feijóo soy de Ayuso, porque en definitiva soy del Partido Popular.
Sobre el Partido Popular aquí en Madrid, según Almeida, tiene a la presidenta que ha demostrado cómo se puede desbancar lo antes posible a Sánchez.
Mañana de doblete para una gran parte de los concejales del ayuntamiento que tras este desayuno de Almeida se han pasado por el pleno en Cibeles. Con el apoyo de Vox, el gobierno saca adelante los primeros cambios para un nuevo modelo de urbanismo en la ciudad. Un camino que va a ser largo, aunque esperemos que menos que el actual. Llevábamos 25 años con el mismo plan general de ordenación urbana que hoy ha empezado a sustituirse. ¿Qué ciudad se está buscando? Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sobre todo una ciudad más verde. Nace el factor verde, incentivos para los edificios, más terrazas, más balcones. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
A partir de ahora las terrazas no computarán a efectos de edificabilidad y se podrá construir y se podrá generar una mayor calidad en nuestros edificios con más salientes, con más vuelos, con más soportales, con más tenderos, con más balcones y balconadas, pudiendo también ejercer una acción importante en materia de rehabilitación de la ciudad de Madrid.
Se permiten los miradores con persianas, se liberan las azoteas de los edificios para que los podamos utilizar y se regulan las cocinas industriales y sus ubicaciones.
Estableciendo una serie de limitaciones en todas aquellas que se quieran poner en la ciudad de Madrid en el ámbito residencial, estableciendo unas superficies máximas, un número de cocinas máximas, estableciendo que la carga y descarga se realicen en los interiores de los locales con un único objetivo, que es mejorar el descanso, incidir en el descanso y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.
Tendremos menos trámites para abrir un negocio, dotaciones antes para los barrios, recuperaremos patios de manzana, haremos más residencial en centro, nuevas modalidades de vivienda.
Generamos una nueva categoría de vivienda colectiva para dar entrada a eso, a ese anglicismo denominado cohousing, pero también generamos una nueva categoría residencial compartida que recoge los condicionantes del coliving.
¿Y qué va a pasar con las viviendas turísticas? Pues que siguen quedando sujetas al plan de hospedaje que está en vigor.
Estas normas, este concepto para diseñar el Madrid del futuro, como contábamos, solo tiene el visto bueno de Vox, Mar.
Apoyo y argumento de Vox también, de su concejal Pedro Fernández, que pasan porque Madrid no puede convertirse en un Barcelona, porque no se puede dejar el urbanismo en manos de la izquierda.
El no hacerlo ahora podría suponer dejarlo en manos de la izquierda. Ya no habría urbanismo, habría urbanismo y urbanisme. Y eso sería una tragedia para Madrid. Sería una involución económica para Madrid. Porque la izquierda va a buscar en todo momento la eficacia ideológica y no la eficacia económica, que es lo que buscamos nosotros.
El rechazo a este avance de nuevas normas de urbanismo en la izquierda, la respuesta es a Vox, en palabras del concejal de Más Madrid, Francisco Pérez.
Si pretendemos un Madrid moderno y equilibrado, tenemos que anteponer el bienestar de la ciudadanía a lo que llamaba el señor Fernández la eficacia ideológica de izquierdas y de derechas.
porque son modificaciones insuficientes que no solucionan problemas como las viviendas de uso turístico, las cocinas industriales, se explican, lo hace José Manuel Calvo, Recupera Madrid.
Creemos que esta revisión normativa plantea una serie de elementos para acotar la implantación de cocinas industriales, pero que son insuficientes.
Insuficientes y chantaje político, añaden los socialistas y su concejal Pedro Barrero.
Siguen siendo insuficientes, señor Fuentes. Usted nos trae aquí su postureo preelectoral y su foto con la ultraderecha de Vox. A lo mejor Vox le hace hueco en sus listas, señor Fuentes, sí, le hace hueco, ahora que el señor Smith se va a Castilla-La Mancha, porque en el PP ya le decimos que lo tiene muy difícil. Ahí ya tienen el cupo de liberales completo.
Ante el aluvión de críticas de la izquierda, el responsable de urbanismo, Mariano Fuentes.
Los madrileños están hartos de reflexionar. Los madrileños necesitan que su administración actúe, que toma decisiones, que la lleve adelante y, sobre todo, que mejore esta ciudad.
Es lo que ha pasado, es lo que hemos escuchado. Con el rechazo de la izquierda, los cambios para el urbanismo en Madrid echan a andar. Con la aprobación de este avance que va a modificar las normas, será a largo plazo.
Y vamos con la información de sucesos, como siempre en formato breve y como casi siempre con la ayuda de Paloma Nolasco. Vecinos del edificio de la calle General Pardiñas, afectados por la explosión de gas, piden al ayuntamiento viviendas en la zona hasta que puedan volver a las suyas.
Se concentran esta tarde a las 7 cerca del número 35 para pedir sobre todo soluciones habitacionales para los mayores. No están conformes con el seguimiento que está haciendo el Ayuntamiento del Siniestro desde que este se produjera hace un mes y reclaman, entre otras cosas, más empatía por parte de la Administración.
Eso es lo que queremos nosotros, que se declare ruina total, no parcial, porque parcial no se puede hacer, vale más dinero hacer el edificio nuevo parcialmente que si lo tiramos y lo hacemos nuevo, que lo tenemos que empezar a tirar ya.
Que el Ayuntamiento esté del lado de las víctimas y se pongan realmente en nuestro lugar, que no solo que lo digan, sino que lo muestren, lo hagan, ¿no? Entre esas cosas, la solución habitacional para las personas mayores y la investigación, ¿no? Así que se comprometa con nosotros.
El consistorio, por su parte, dice que se ha puesto a disposición de los vecinos para atenderles en la medida de sus competencias, conocer sus demandas y mantenerles informados sobre la situación de sus inmuebles. Ya han tenido lugar dos encuentros, añaden, para fijar un calendario de acceso a las casas, realizar mudanzas mientras duran los trabajos de desescombro y analizar posibles ayudas económicas alternativas para el alquiler.
Se autolesiona en los calabozos el padre que se atrincheró con su hija en una vivienda de Coslada.
El hombre de 43 años rumano rompió a golpes unas losas y se cortó en una de las muñecas. Se encuentra en el hospital de Coslada y por ello se retrasa su puesta a disposición judicial. Hoy los vecinos del número 15 de la Avenida de los Príncipes de España recuerdan las más de 7 horas que el hombre estuvo atrincherado con la mayor de sus hijas. La menor logró escapar por una de las ventanas del décimo piso y, afortunadamente, el negociador de Policía Nacional consiguió que el hombre se entregara.
La niña saltó de un lado a otro, la cogió el vecino del D, del décimo D, y bueno, ahí todos esperando a ver qué pasaba hasta que nos desalojaron.
Se llevaban mal y hasta que había malos tratos. Pero yo me he enterado ahora, que yo no sabía nada.
Es que hay que ayudarle, no hay que todo el mundo ir hacia él, porque tampoco no pasó nada, amenazó por nervios, pero él necesita ayuda, no necesita que todo el mundo vaya hacia él.
Se le acusa de detención ilegal, secuestro, amenazas y malos tratos. De hecho, poco antes del suceso, su mujer presentó una denuncia en este sentido en dependencias policiales.
Detenido el hermano del Rafita y otros 3 aluniceros tras una persecución policial por la M40.
Ocurrió en la madrugada del viernes. El vehículo de los fugitivos terminó empotrado contra un taxi en Puente de Vallecas. Agentes que circulaban por la zona sospecharon del coche que se movía muy despacio por Valdebernardo. Dieron el alto, pero el conductor aceleró en dirección a la M40. Tras el impacto, uno de ellos huyó a la carrera. Se incautaron herramientas para acometer robos con fuerza. Entre los 4 detenidos suman 105 antecedentes policiales.
Tiroteo de bandas latinas en un restaurante de Chueca a plena luz del día.
Hace menos de 24 horas en el barrio de Chueca, 2 jóvenes entraron en la sidrería El Tigre de la calle Hortaleza y dispararon al menos 2 veces contra uno de los trabajadores. Por suerte, el objetivo de los atacantes, vinculados a bandas latinas, no recibió ningún impacto. Uno está detenido gracias a la intervención de 2 agentes de movilidad que vieron a un joven correr por la calle de Augusto Figueroa. Cazaron al sujeto, que es menor de edad y español. Llevaba una mochila en la que escondía la pistola que está siendo analizada.
Y abandonan a un bebé a los pocos minutos de nacer en una calle del distrito de Latina.
ha sido en la avenida del Padre Piquer. El niño, que tenía minutos de vida, ha sido hallado envuelto en una manta y presentaba los primeros signos de hipotermia. Tras examinarlo y estabilizarlo, los sanitarios lo han trasladado al Hospital 12 de Octubre. Policía Nacional se encarga ahora de investigar qué ha ocurrido y localizar a los padres.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:34, este miércoles en el Congreso está programada la comparecencia de Pedro Sánchez. El presidente tiene que explicar el cambio en la postura del gobierno respecto al Sáhara. El País desvela hoy que el CNI ya avisó de que Marruecos quería forzar a España a reconocer la soberanía marroquí de este territorio con varios saltos masivos a la valla de Ceuta, algo que está provocando todo tipo de reacciones, Flor Carazo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado relacionar a Marruecos con el espionaje de Pegasus a políticos españoles. Ha destacado la relación fiable y de cooperación entre ambos países.
Especulaciones, siempre he dicho que las especulaciones son absolutamente indebidas, que no proceden, y siempre diré, y lo he dicho, las relaciones con Marruecos son unas relaciones de una lealtad, de una fiabilidad y de una fraternidad importantísimas, estratégicas, y que se han mantenido, se mantienen y se mantendrán.
Podemos sigue siendo muy crítico con el cambio de postura del PSOE y reconoce la discrepancia que mantiene con su socio de gobierno, Pablo Fernández.
Apoyar y defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Todo lo que sea algo diferente de eso creemos que es un error. Y como ya hemos dicho en muchas ocasiones, ahí tenemos un disenso importante, una discrepancia grande con nuestro socio de gobierno, que es el que ha variado, que es el que ha cambiado de posición.
Mañana España y Marruecos se reúnen en Madrid para completar el proceso de reapertura de la frontera entre ambos países. Y el miércoles Pedro Sánchez comparece en el Congreso para explicar su giro sobre el Sáhara a petición del PP. La coordinadora general de los populares, Cuca Gamarra, ha acusado al jefe del Ejecutivo de actuar de manera incorrecta.
Partiendo de que la posición del presidente del Gobierno cuando se habla de la política exterior no es una política personal suya, sino que debiera de ser una política de Estado. Y, por tanto, que debiera de haber contado de salida con el respaldo de las Cortes Generales si él hubiera actuado de una manera correcta.
Gamarra ha recordado a Sánchez que ha roto un consenso de 40 años sobre política exterior.
La propuesta de la OCDE para que este año se desliguen las pensiones del IPC, sorteando de esta forma el coste enorme que supondrá la inflación, no le ha gustado nada a los sindicatos y ha provocado, además, una polémica en la política española, Enrique López.
Porque el responsable de pensiones de la OCDE en una entrevista en El Mundo reconoce que con una inflación que podría terminar el año por encima del 7%, existen evidentes argumentos de viabilidad económica y equidad intergeneracional al aumentar las pensiones muy por encima de lo que lo harán los salarios. De ahí la propuesta del organismo internacional en línea con lo que dijo el Banco de España de desligar la revalorización de las pensiones del IPC, salvo para las más bajas. El sindicato Comisiones Obreras ha criticado a la OCDE. Su secretario general, Unai Sordo, ha dicho que no pinta nada en esto. El gobierno confía en que la inflación baje en la segunda mitad del año y pide apoyos para ampliar las medidas anticrisis. Isabel Rodríguez, portavoz en Televisión Española.
Queda aún 25 días en vigor este decreto y estamos ya evaluando, viendo pues también cómo están yendo cada una de estas medidas y al mismo tiempo viendo la evolución de la guerra y las decisiones que se adoptan en torno a ella en el seno de la Unión Europea.
Sus socios del gobierno, Podemos, advierten que la mera prórroga del decreto por la guerra de Ucrania es insuficiente y reclaman mejoras como un bono mensual de 10 euros para el transporte público o subir las pensiones no contributivas un 15% de forma inmediata. Pablo Fernández, portavoz.
Es tiempo de gobernar y de gobernar, y para ello el Partido Socialista tiene que seguir el ritmo de Unidas Podemos de protección de las mayorías.
Para el Partido Popular, la receta del gobierno no ha contenido unos precios desbocados. Cuca Gamarra, secretaria general.
Y volvemos a reiterar nuestra disposición a que el plan de medidas urgentes que trasladamos al Gobierno sea un instrumento sobre el que acordar.
Entre las medidas, los populares proponen deflactar los tramos del IRPF y la bajada al 5% del IVA del gas y de la electricidad.
Hoy declaran en la Audiencia Nacional los tres supervivientes del naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho. El patrón del barco comparece como investigado y los otros dos marineros vivos, uno de ellos su sobrino, lo hacen como testigos. En la audiencia está Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes. ¿Qué sabemos de estas declaraciones?
Buenas tardes, pues a esta hora continúa declarando el patrón del Villa de Pitancho, Juan Padín. Está imputado por 21 homicidios imprudentes, por otros tantos fallecidos o desaparecidos en la tragedia. La versión que ha mantenido desde el principio es que el motor del buque se paró de repente y con los golpes del mar acabó hundido. Su sobrino Enrique Rial lo secunda, pero el tercer citado, el marinero ganés Samuel Wesi, dice otra cosa. Asegura que el patrón no dio las órdenes oportunas para sortear el temporal y que tampoco dijo a la tripulación que se pusiera los trajes de supervivencia, aunque él y su familiar sí los llevaban. Las declaraciones han comenzado a primera hora de la mañana y es intención de las acusaciones particulares, las familias de las víctimas, pedir medidas cautelares para el patrón, como la retirada del pasaporte, porque tendría intención de embarcarse en otro buque. Los interrogatorios los dirige el juez Ismael Moreno, aunque puede que no continúe con esta causa. Se la envió en su momento a los juzgados de Marín en Pontevedra, pero estos la devolvieron asegurando que el suceso se había producido en aguas internacionales y que era, por tanto, competencia de la Audiencia Nacional. Este conflicto está pendiente de ser resuelto por el Tribunal Supremo.
Boris Johnson no termina de librarse de la resaca provocada por el escándalo del Partygate. Sus compañeros del Partido Conservador le van a hacer enfrentarse a una moción de censura. No tiene visos de prosperar, pero va a servir para socavar su liderazgo. Corresponsal Alfredo Benito.
Tras los cuatro días de fiesta en Reino Unido por el jubileo, hoy es día de resaca, especialmente para el primer ministro, que esta tarde afrontará una moción de confianza dentro de su grupo parlamentario. Esta mañana, el presidente del Comité 1922, Sir Graham Brady, confirmaba que se había alcanzado el número mínimo de cartas solicitando esa votación, 54. Una peculiaridad del sistema británico impensable, por ejemplo, en países como España. Brady ya comunicó ayer a Johnson la situación y ambos acordaron que la votación se produzca esta tarde en el Parlamento entre las 6 y las 8. No mucho más tarde, a eso de las 10, hora española, conoceremos el resultado. Johnson necesita el apoyo de al menos 180 diputados de su partido. Si no, habrá cambio de líder y de primer ministro. Si gana la votación, en al menos un año podrá respirar tranquilo. Desde Downing Street han querido dar la vuelta a la situación, convirtiéndola, dicen, en una oportunidad para dejar atrás de una vez meses de especulaciones y centrarse en las prioridades de la gente. Aún así, a las 4, dos horas antes de la votación, Boris Johnson tiene previsto dirigirse en privado a sus colegas de escaño para pedirles su apoyo. Una encuesta hecha esta mañana cifraba en un 55% el número de diputados conservadores que no confían en Johnson. El líder de la oposición, Keir Starmer, también ha querido tomar partido en la crisis y ha pedido a los compañeros de Johnson que muestren su liderazgo y se deshagan de él.
El Vaticano tiene todo listo para la aprobación de su nueva constitución. Será aprobada por el Papa Francisco, introduce cambios profundos en la Curia Romana y en la Santa Sede. Corresponsal Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, el Vaticano estrena nueva constitución que en el caso concreto de la Santa Sede tiene el apellido de Constitución Apostólica. Se trata de una reforma símbolo de la revolución del Papa Francisco aquí en Roma, en el estado más pequeño del mundo y por cierto funcional para la Iglesia Católica. El Santo Padre vuelve a dibujar la Curia Romana con grandes cambios en su estructura interna, remarcando la vocación de misión, misionera de la Iglesia Católica. A partir de ahora, también los laicos y, por cierto, importante, las mujeres podrán presidir los ministerios de la Santa Sede del Vaticano, ya no solo los cardenales. Todas las congregaciones se pasarán a llamar dicasterios y la Secretaría de Estado dejará, como hasta ahora, de ser el centro del gobierno, del Ejecutivo del Vaticano. La nueva Constitución implicará, por cierto, también con el tiempo nuevas leyes para el funcionamiento interno del Vaticano, como por ejemplo el propio cónclave de los cardenales que eligen al Papa.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Un año más, la asociación Campo Adentro inicia la trashumancia desde el Parque de la Casa de Campo en Madrid hasta la Sierra de Guadarrama con su rebaño de 120 ovejas para pasar el verano en Navacerrada. Llevan ya 5 días de camino y hoy cubren etapa desde Collado Villalba al Pedrete Ángel García.
Sí, Carolina y Mohamed guían este rebaño de la asociación Campo Adentro con el que quieren poner en valor la red de vías pecuarias, un importante patrimonio de todos, fundamental para una producción sostenible de alimentos y para cuidar la biodiversidad. La meta son los pastos de Navacerrada, en un viaje en el que el ritmo e incluso el camino lo marcan las ovejas.
Salimos el viernes de Brunete, 10-12 kilómetros estamos haciendo. Está bien, no es una barbaridad, es un... una distancia bastante normal. Sí, ellas lo van haciendo perfectamente. Cuando empieza a hacer un poco más de calor, según la ruta, el calor que haga, paran y se amorran un poco y descansan ellas y descansamos nosotros.
De pequeño estoy con mi familia en mi país trabajando pastor con ellos y ahora siguiendo trabajando pastor aquí en España. Una vida con animales, una vida natural, me gusta mucho.
El viaje acabará el miércoles en Navacerrada y allí estarán durante un mes y medio que aprovecharán para montar su escuela de pastoreo en la que participan medio centenar de jóvenes.
Soy Iguales de las Sierras y quiero aprender la profesión y quiero poder dedicarme a mi pueblo y trabajar de una profesión tan bonita y tan enriquecedora como puede ser el cuidar el ganado.
Que es un saber que tiene muchísimo valor y creo que no debería perderse en ningún momento, pues la transhumancia. Y yo ahora estoy en un proceso de formación, entonces actualmente pues igual no es lo que voy a hacer en este momento, pero sí en un futuro, por supuesto, es una opción.
El proyecto cuenta con el apoyo del Departamento de Ecología Terrestre de la Universidad Autónoma de Madrid y estudiará distintos indicadores de la mejora ambiental que aporta el pastoreo en el marco de un proyecto que se llama Life Cañadas.
Collado Villalba abre las puertas de su aula de sostenibilidad, un espacio que acogerá un programa de actividades con la educación ambiental en el centro y que hace partícipe a las asociaciones del municipio. Es el primer paso de un complejo que abrirá su segundo edificio el próximo mes de julio, Toni Dacuña.
El edificio llevaba desde 2007 sin ninguna mejora y es ahora cuando se ha rehabilitado para convertirlo en un espacio en el que la sostenibilidad sea lo principal. Iván Pizarro, concejal de Medio Ambiente, explica en qué ha consistido el proceso.
Se rehabilita porque luego va a haber un programa de educación ambiental que le va a dar vida a todo lo que es educación ambiental en el municipio.
Un espacio que queda abierto a las asociaciones e instituciones que quieran realizar propuestas. Mariola Vargas, alcaldesa, ha dejado caer un posible uso que involucraría a la Consejería de Educación de la región.
Pues si algún consejero de Educación nos escucha y quiere montar una especialidad de las de formación profesional tan demandadas ahora mismo de agentes medioambientales.
El complejo consta de dos partes. El próximo mes está previsto que finalicen las obras de las instalaciones de educación ambiental del Coto de las Suertes, que complementan a este aula de sostenibilidad recién inaugurada. En ella, señala Pizarro, se albergará un hospital para plantas.
Es el típico lugar al que llevas tu planta diciendo, oye, tiene una enfermedad, ¿qué puedo hacer con ella? O si te vas de vacaciones, las vas a poder dejar ahí.
En ambos edificios se han introducido paneles de energía solar fotovoltaica que les permite lograr un autoconsumo con energías renovables.
Ciempozuelos ha renovado sus 24 parques infantiles. Según el ayuntamiento, algunos estaban tan deteriorados que suponían un peligro para los niños. Jaime Domínguez.
La reforma integral de los parques infantiles de Ciempozuelos comenzó en abril y se ha prolongado durante dos meses. Hasta 24 zonas han visto cómo se reparaban los columpios rotos, se borraban los grafitis o se retiraban los elementos que pudieran poner en peligro la integridad física de los más pequeños. Marta Ávila es la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ciempozuelos.
Todos aquellos juegos que estaban en mal estado, hacía muchísimos años que no se rehabilitaban, pues les hemos dado a los que han necesitado manos de pintura, tornillería y los que se han tenido que cambiar paneles y demás, se han cambiado de tal manera que podamos garantizar la seguridad de los niños.
El objetivo del gobierno local es cambiar por completo el mobiliario de los parques infantiles, pero los problemas presupuestarios que llevan sufriendo en los últimos años les han obligado a arreglar los ya existentes y a esperar a que en el futuro se puedan adquirir nuevos juegos.
Colmenar Viejo reabre al público el parque de Arroyo Espino tras una reforma en la que el consistorio ha invertido 257.000 euros y que ha permitido remodelar los cauces del arroyo donde vive gran parte de la fauna de la localidad. Patricia Cristóbal.
Si Colmenar Viejo vuelve a abrir las puertas de uno de sus mayores pulmones verdes, el parque de Arroyo Espino, tras una reforma en la que el ayuntamiento ha invertido 257.000 euros y que ha permitido acondicionar esta zona verde, sobre todo para ampliar su carácter estancial y preservar la fauna que alberga, teniendo en cuenta que el parque se sitúa sobre una ribera. Felipe Mansilla, concejal de Medio Ambiente.
Hemos pretendido naturalizar una zona como es la ribera del Arroyo Espino y se ha hecho un camino por el cual la gente puede pasear, sacar a sus mascotas y disfrutar de la naturaleza y la fauna, porque se ha creado una hábitat de un entorno natural que es otro pulmón verde.
Otro de los objetivos del proyecto también era que los niños tuvieran una nueva zona de juegos y por ello la parte norte del parque contempla una serie de columpios integrados dentro de la propia naturaleza.
Hemos renovado los juegos de la zona infantil, se han hecho varios paseos y zonas estanciales, mesitas y bancos para que se pueda disfrutar de la naturaleza.
También se ha dotado esta zona verde de un área especial de abedules, una fuente con lámina de agua y una red de senderos que comunica todo el parque.
Y no sé lo que va a pasar en el futuro, pero yo voy a seguir intentándolo. Son las palabras de Rafa Nadal tras adjudicarse su Roland Garros número 14. La leyenda no quiere que su lesión crónica en el pie le empuje a la retirada, por ello va a probar un nuevo tratamiento que le permita seguir compitiendo al menos un poco más, Patricia Fernández.
Imbatible, estratosférico, único, el mejor deportista del mundo, así es Rafa Nadal, pero a todos esos calificativos hay que añadir que sufre una lesión crónica que le provoca mucho dolor. Es el síndrome de Müller-Weiss, una patología que le persigue desde hace más de 15 años. En los últimos hemos visto cómo poco a poco ha ido economizando esfuerzos, pero este año los dos Grand Slam que ha jugado los ha ganado. Ya van 22 y 14 de ellos en la tierra batida de Roland Garros. El de ayer despejó dudas nada más ganar. Parece que no va a ser el último.
No sé lo que me va a deparar el futuro, pero voy a seguir trabajando. Muchas gracias a todos.
Si está en condiciones, jugará también en Wimbledon del 27 de junio al 10 de julio. Ahora los médicos van a probar un nuevo tratamiento que le permita jugar sin dolor y sin necesidad de anestesiar el pie. En el Buenos Días Madrid de Telemadrid, el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román, confía en que seguiremos disfrutando del tenista.
Yo sé que él tiene dolor y lógicamente le están haciendo unos tratamientos fuertes, ¿no? Pero yo cuando bajé ayer con el rey a saludar a Rafael y a felicitarle, se lo dije: Rafael, tienes que durarnos 2 o 3 años como mínimo. Y el hombre se nos rió mucho, ¿no? Ahí lo dejamos. Yo creo que si él se siente bien con los tratamientos que le van a poner, pues podemos tener a Rafael ahí jugando torneos durante un año más, por lo menos.
Tratamiento con inyecciones de radiofrecuencia pulsátil en los dos nervios del pie. El objetivo es desinhibir ese nervio. Match ball para Rafa Nadal, que nunca se rinde.
Noticias 14 horas.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes, desde las 9 menos cuarto, en el 106 de la FM, tenemos partidazo de básquet.
El Real Madrid se juega ante Baskonia lograr el pasaporte para la final de la ACB.
Puede sentenciar y quedar a la espera de conocer a su rival de la otra semifinal en su lucha por el título liguero. Mejor regalo para Pablo Lasso, imposible.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hay que hablar de cultura y de una buena noticia para el cine español, Isabel García Regalera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Sí, comenzamos con nuestra enhorabuena a Penélope Cruz, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía 2022. El jurado ha destacado a Penélope Cruz como una de las cabezas visibles de una generación, la de los años 90, que supuso toda una renovación del cine español. Y no solo Penélope Cruz está de enhorabuena, lo estamos todos los madrileños porque vuelven los Veranos de la Villa, el emblemático festival de los meses de verano madrileño que va por su edición número 38 y que este año además recuperará las calles de la ciudad para su oferta cultural y de ocio. Durante los meses de julio y agosto, el festival, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá una programación diversa y participativa en la que se darán cita tanto artistas nacionales como internacionales. La inauguración de Veranos de la Villa será en la renovada Plaza de España el próximo 5 de julio con un espectáculo gratuito y al aire libre, Lumen, una historia de amor, con personajes de 5 metros de altura que pasearán por una de las zonas más emblemáticas de Madrid. Otra buena noticia es que Los Puentes de Madison, el musical, llegará por fin a España en una gran producción que adapta la exitosa novela de Robert James Waller, y la cita será el próximo otoño, a partir del 9 de noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. A cargo de esta producción estará Alberto Negrín como director artístico y escenógrafo y Gerardo Gardelín como director musical. Esta mañana se ha dado a conocer el elenco que va a protagonizar la adaptación musical de esta historia, que contaba en la gran pantalla con Clint Eastwood y Meryl Streep. Jerónimo Rauch y Nina serán quienes den vida en esta versión teatral a Robert y Francesca.
Y lo que más me atrapa de este Robert, que no se ha enamorado hasta que conoce a Francesca, es eso, ¿no? Es este artista que va recorriendo el mundo fotografiando lo que le pida su trabajo y que de repente fotografía a Francesca y se enamora para toda la vida.
A mí la mezcla de fragilidad y fortaleza. Sí, creo que es una combinación que la hace muy atractiva.
En cuanto a propuestas de las que ya podemos disfrutar, el Museo del Prado nos invita a profundizar en la obra de Goya. La Quinta del Sordo, una película de 40 minutos creada por el artista contemporáneo Philippe Parreno, se proyecta en una instalación en la sala 64-65, edificio Villanueva del Museo del Prado, hasta el próximo 4 de septiembre. Mediante el uso de las más avanzadas tecnologías de imagen y sonido, Parreno da vida a la Quinta del Sordo, la desaparecida finca de Goya, donde creó sus perturbadoras pinturas negras.
Es una película de ciencia ficción. He tratado de regresar a 1822-1823, en el momento en el que Goya ha terminado sus pinturas negras y en la casa donde las hizo, y reconstruir ese espacio desaparecido a través del sonido, el silencio y el espacio.
Esta semana visita Madrid una de las figuras más transgresoras de la cultura del siglo XX, John Waters. El cineasta, monologuista, escritor, actor, productor, fotógrafo y artista visual se suma a la 10ª edición del Rizoma con su monólogo Falso Negativo, mañana en el Teatro Alcázar de Madrid. Manolo Calderón.
Falso Negativo es un monólogo sobre su obra, las modas y las conspiraciones. Waters ha venido para apadrinar el Rizoma, Festival de Cine y Cultura Entrelazada, que se celebra en Madrid hasta el próximo 8 de junio. Nacido en 1946 en Baltimore, se ha hecho un director de culto con películas como Pink Flamingos, protagonizada por Divine, y que este año celebra el 50 aniversario de su estreno.
¿Cuáles son sus creencias políticas?
Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda.
Sin perder su esencia, ha trabajado con grandes estrellas como Johnny Depp en Cry Baby.
Por desgracia, hay delincuentes juveniles por todas partes. Incluso aquí, en nuestra comunidad.
Vamos, marchaos a casa, me estáis poniendo en ridículo. Soy un adolescente y quiero vivir.
Con la lágrima, te llevo en mi piel.
O con Melanie Griffith en Cecil B. Demente.
Rodaremos una película, señorita Winslow, y nadie nos va a detener.
No puedo trabajar en esta película. Soy demasiado joven para ser su madre.
La editorial Caja Negra ha publicado en castellano tres de sus libros, Mis modelos de conducta, Carsick y Consejo de un sabelotodo.
Y nuestro adiós de hoy es para Alec John Shook, miembro fundador y primer bajista de la banda Bon Jovi. Ha fallecido este domingo, así se ha sabido a través de la cuenta oficial de Twitter del grupo. Shook fue crucial para que el guitarrista Richie Sambora y el batería Tico Torres se unieran a Bon Jovi, como también ha reconocido el grupo. Despedimos a Alec John Shook con este tema, Runaway, el primer gran éxito de Bon Jovi.
Momento de repasar lo que venimos contando desde las 2 con Elia Fernández. Arranca la EBAU en Madrid.
Este año se presentan más de 38.200 alumnos. Hoy han empezado los de ciencias y mañana será el turno de los de ciencias sociales, humanidades y artes.
Constancia, trabajo y al final, esto es otro examen más que haces.
A mí se me va a salir el corazón por la boca, ¿eh?
Lengua, yo creo que es el que más me va a costar, pero espero salir adelante y sacarlo bien.
Isabel Díaz Ayuso abre un nuevo frente con Moncloa.
La presidenta regional recurrirá ante el Tribunal Supremo el nuevo currículo de bachillerato.
No es una batalla contra nadie, es una defensa ante el autoritarismo, la agenda ideológica y la igualdad de oportunidades que también se verá dinamitada con esta educación.
La policía busca a los padres de un bebé abandonado en Aluche.
Tenía pocos minutos de vida, según el SAMUR, que le ha estabilizado antes de trasladarle al hospital 12 de octubre. Una vecina le ha encontrado envuelto en una manta en un jardín de la avenida del Padre Piquer.
La señora que viene a cuidar a los gatos ha visto y se ha vuelto asustada, no sabía lo que era. Y luego ha abierto y vio que se movía el bebé.
Estaba con el cordón umbilical todavía, ha visto que se movía, respiraba y entonces ha llamado a...
Nuevo avance en el tratamiento de la apnea del sueño.
El Hospital Clínico ha presentado un pequeño aparato portátil que evita las pausas respiratorias durante el descanso y reduce los ronquidos de quienes padecen este trastorno. El responsable del estudio es el doctor Luis Rodríguez Fermosa.
Durante la noche el aparato detecta las apneas y es capaz de evitarlas, provocando ese estímulo eléctrico imperceptible para el paciente y que consigue abrir la vía aérea y evitar esa apnea.
Pues con este avance para una dolencia que sufren muchos madrileños, les decimos hasta mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Esta tarde tiene una cita con Nieves Herrero, Madrid Directo y con Félix Madero en El Enfoque.